Gabón.
Bueno, esto del Tour de Francia ya está a la vuelta de la esquina, ¿eh?
Cada vez queda menos, sí.
Cada vez queda menos y ya tenéis el 8 definido para el Tour. Lo hemos conocido esta misma tarde contigo, con Quintana, con Valverde, Andrei Amador, Imanol Erviti, Rojas, Benati y Marc Soler, que es bueno, pues la gran sorpresa, ¿no? Que debuta en el Tour con tan solo 24 años, pero estamos hablando de un ciclista con mucho futuro, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, ya el año pasado demostró grandes cosas, ¿no? Pero este año ha dado un pasito adelante con la victoria en la París-Niza y, bueno, pues esperemos, ¿no? Que nos aporte mucho.
Y es que el hecho ya de que estuviera en Suiza y el candero que llevaba apuntaba, ¿no?, a estar en ese 8. Cada día es más difícil estar. Miquel, te voy a dar la primera pregunta a bocajarro. Está claro que la decisión no es tuya, pero tres líderes con la reducción de 9 a 8 corredores es una apuesta, yo diría que arriesgada, en el sentido de que obviamente, bueno, pues se pierde gente quizá para el trabajo.
Sí, es arriesgado, ¿no? Al final, bueno, es menos gente para trabajar, pero bueno, al mismo tiempo tienes más bazas, ¿no? Yo creo que también para el resto de equipos, ¿no? Será difícil controlar a tres bazas y bueno, pues en algunos momentos estaremos en desventaja, pero creo que otros muchos estaremos en superioridad.
Está claro, Mikel, que Valverde, Nairo, estás tú. No sé si es el equipo más fuerte de cara al Tour, pero lleváis un auténtico equipazo, ¿eh?
No sé si el más fuerte, pero sí, yo creo que sí que es de los más fuertes, ¿no? Tenemos un equipazo y bueno, yo creo que lo demostraremos.
Sí, demuestra quizá pues la declaración de intenciones, ¿no? Está claro que Movistar pues ha buscado este Tour con Nairo, que tuvo una primera aparición realmente espectacular con esa segunda plaza, después ha conseguido podios, pero cada vez más lejos de Chris Froome. Y sí digo que sí parece una declaración de intenciones en tanto en cuanto pues parece un equipo de guerrilleros, digamos, para jugar a la contra, o sea, no para llevar el peso de la carrera desde el inicio.
Sí, bueno, pues quizás por el perfil, ¿no? De los líderes que estamos ahí, pues somos gente que nos gusta ir al ataque, muy escaladores y bueno, yo creo que este tour se puede decidir si todo va normal, ¿no? Y se salva la primera semana, se va a decidir en las montañas, así que yo creo que es un equipo acertado para ello.
Miquel, en principio, los tres, me refiero a Valverde, a Quintana y a ti, vais con las mismas responsabilidades, vais los tres como jefes de filas y, en definitiva, va a ser la carretera quien va a decidir quién va a ser definitivamente el líder o no, ¿no?
Sí, bueno, yo olvidaría un poco, ¿no? El tema de quién va a ser líder y quién no, y quién va a trabajar para quién y quién no, ¿no? Yo creo que es más tener claro que estamos corriendo los tres para un equipo con el mismo objetivo, ¿no? Que es ganar el Tour y vamos a utilizar esa ventaja, ¿no? De ser tres y que nos tengan que controlar a los tres, ¿no? Y pues el que menos control sufra, pues un día tendrá ventaja para ir adelante y otro día, pues cuando esté más controlado, le tocará a otro, ¿no? Entonces, más que buscar un líder, yo creo que tenemos que aprovechar eso como una ventaja y bueno, y hasta que no flaquee alguno, pues utilizarlo como algo positivo siempre.
Lo que acabas de decir, Miquel, en cuanto a que sois tenéis desde luego perfil de escalador y que la carrera se va a decidir en la montaña, ¿es una convicción o es un deseo ante el temor de que la crono, sobre todo la última en Sempere, no salga bien a ninguno?
Bueno, la crono no me asusta tanto, ¿no? Me asusta quizás más la primera semana, tiene etapas nerviosas de aire, un par de llegadas en repechos, ¿no? Cortos y el temido pavé, ¿no? Yo creo que una vez salvado aquello, el resto está en nuestras piernas.
Miquel, comenzaste tu preparación el pasado 14 de febrero en Andalucía, fuiste sexto, al igual que en Tirreno Adriático, te quedaste en las puertas de ganar la Itzulia, fuiste segundo, luego disputaste el Amstel Gold Race, la Flecha Valona, Lieja, has terminado tu preparación en el Tour de Suiza, donde has estado a puntito de ganar una etapa. ¿Cómo dirías que llegas a este Tour de Francia? ¿En qué punto de pedal? ¿En qué momento de forma?
Bueno, pues voy a llegar muy bien, ¿no? Muy bien, casi al 100%, bueno, o al 100%, ¿no? Al 99% y esperemos que con el paso de las etapas pues estar al 100% y sobre todo muy motivado, ¿no? Y muy fresco mentalmente y con ganas, con muchas ganas de tour.
Volviendo un poquito, Miquel, a la crono, la de Suiza, no sé si te dejó alguna duda. Desde luego es muy diferente a lo que vais a encontrar en las cronos del Tour. Y después también quería preguntarte por tu ausencia al final en la crono de Castellón, de los campeonatos de este mismo fin de semana. No, no, ¿entiendes que no necesitas hacer más pruebas? No, no te encontrabas bien, no sé cuál es el motivo de no participar.
Bueno, pues la crono de Suiza me salió mal. Bueno, pues al de poco de salir no me encontré bien y bueno, era una crono de estar muy concentrado y enseguida perdí la concentración. No estaba en los puestos de la general y bueno, pues me relajé y bueno, pues por eso perdí ese tiempo, ¿no? Y luego, pues la crono de campeonatos estaba más cerca, ¿no? De lo que me pensaba de Suiza. Al final estuvimos el lunes en Madrid con el equipo haciendo unos vídeos y atendiendo a los medios y bueno, pues cuando llegué a casa era casi el martes. Quería venir también a Pirineos a ver alguna etapa del Tour y bueno, pues no podía encajar todo y bueno, decidimos, ¿no?, un poco con el equipo que lo mejor era saltarlos.
En cualquier caso, Mikel, es una disciplina en la que con Sky habías mejorado mucho. ¿Dirías que ha habido un parón en esa progresión? ¿Es el cambio de equipo y bici que también se nota o no tiene nada que ver con eso?
Sí, no, está claro que no ha avanzado, ¿no? Quizás incluso ha ido hacia atrás. Pero bueno, sobre todo es un cambio de bici, hay que dedicarle, bueno, pues más tiempo del que le he dedicado, sobre todo a esa postura. Pero bueno, estamos trabajando en ello y yo creo que en esa última crono del Tour o en las próximas, pues veremos algún resultado mejor.
Es verdad que las cronos también finales, lo vimos el año pasado en Marsella, no dependen tanto de la especialidad o del especialista, sino de las fuerzas con que se llegue, ¿no? Porque después de 3 semanas agotadoras, pues casi que la aerodinámica cuenta poco.
Sí, sobre todo pues en cronos como la de este año, ¿no? Que tiene mucho desnivel y es muy exigente, entonces yo creo que ahí sobre todo contará las fuerzas con las que lleguemos.
Mikel, te voy a preguntar sobre una cuestión en la que llevamos hablando mucho tiempo y que también ya te hemos preguntado a ti. Es el tema sobre tu relación con Nairo. El otro día en Suiza se os vio muy unidos, incluso te agradeció el colombiano tu ayuda en su triunfo. ¿No hay esa tensión de la que se ha venido hablando? ¿Ha habido esa tensión? ¿Se ha hablado mucho, pero no ha habido nada? No sé, acláranos este asunto, porque sí que es verdad que hemos estado hablando todos mucho y quiero volvértelo a preguntar a ti, porque ahora va a arrancar el Tour de Francia y sois dos bazas fundamentales para vuestro equipo.
Bueno, pues yo creo que sobre todo se ha hablado mucho, ¿no? Nairo y yo apenas hemos coincidido hasta País Vasco y hasta Suiza. Pues hasta ahora hemos estado en ambientes muy relajados, ¿no? Pues porque, bueno, pues porque no es el Tour. Y nos hemos entendido muy bien y yo creo que ese buen feeling que hemos tenido hasta ahora o ese buen sabor de boca que nos ha dejado, ¿no?, las convivencias que hemos tenido hasta ahora, pues seguirán en el Tour y bueno, pues ojalá sigamos así de bien, ¿no?, y seamos buenos compañeros en el Tour.
Lo que está claro, sin ningún ánimo de polémica, es que el carácter es diferente, ¿no? Me refiero a que da la sensación, o por lo menos yo la tengo, de que tú te muestras exactamente igual en la bici que fuera de ella y que expresas lo que sientes abiertamente, y que sin embargo Nairo, con ese perfil tímido de cara al exterior, sí es cierto que lo que comentan sus compañeros, y que tampoco me parece nada negativo, es que después sabe liderar y sabe en dentro de la carrera y en las mesas de la cena y demás, es un hombre que tiene bastante más carácter del que parece. En ese sentido, sí que parece, Mikel, que tenéis carácter diferente, ¿no?, sin más.
Sí, pues somos diferentes, pero al mismo tiempo los dos tenemos pues mucho carácter, ¿no? Y los dos sabemos lo que queremos, ¿no?, en cualquier carrera que estamos. Pero bueno, de momento nos entendemos bien, creo que tanto él como yo, ¿no?, tenemos claro que podemos ser un rompecabezas para el resto de equipos y intentaremos aprovecharnos de ello.
El año pasado te quedaste a tan solo un segundo del podio, incluso llegaste a decir que te sentiste un pájaro enjaulado después de que, bueno, pues tuvieses opciones de pelear por el podio, pero que te tuvieses que quedar a ayudar a Chris Froome. ¿Sientes que este año sí, que este año estás ante tu gran oportunidad, que llegas con todo controlado, con todo a tu favor para poder conquistar el Tour de Francia, Mikel?
Pues sí, ¿no? Veremos si conquistarlo es accesible o no, pero sí que tengo todo de mi lado, ¿no? Tengo un equipo que me va a arropar, tengo la condición, tengo la oportunidad y sí que es cierto que tengo una gran oportunidad delante.
Con respecto a Chris Froome, sí es cierto que Bernard Hinault, que trabaja para la sociedad del Tour de Francia, de la organizadora, Romain Bardet, se han expresado claramente con que no desean que esté en Francia. Eso, no te voy a preguntar por eso, que ya lo hicimos en su momento, sino por el hecho de que lo que parece garantizado, Mikel, es que el ambiente con respecto al equipo Sky va a estar enrarecido en Francia y, en definitiva, que va a ser, digamos, que me atrevo a decir, desagradable, tanto en las salidas como en las metas, ¿no? Yo creo que es algo que de entrada ya mancha un poquito el espectáculo.
Sí, seguro, ¿no? Eso va a pasar seguro y no me gusta, ¿no? Yo he estado en ese equipo, conozco a la gente y ya llevo, bueno, los últimos 2 años, ¿no? Que corrí el Tour con ellos, pues sí que había bastante tensión respecto al público francés, y este año, pues con el posicionamiento de tanto de Bardet como de Hinault, pues va a ser aún mayor, ¿no? Y bueno, pues esperemos que no pase, que no vaya más, ¿no? Y podamos disfrutar de un bonito espectáculo.
Miquel, lo que no parece lógico, sea lo que sea, y finalmente se decida lo que se decida, es continuar con este run-run, ¿no? O sea, yo creo que esto tiene que ser mucho más rápido. Aquí se tiene que tomar una decisión, si sí, sí, si es que sí, si es que sí, si es que no, es que no. Pero, hombre, es que es demasiado tiempo, ¿no? Estar bajo esa sombra de sospecha, sea para un lado o sea para el otro, ¿eh? Ahí ya no nos metemos.
Sí, opino igual, ¿no? Debería estar resuelto hace mucho tiempo, si es para bien o es para mal. Pero ya sabemos cómo funciona la justicia, ¿no? A veces no van los tiempos que queremos, a veces no se toman las decisiones que queremos, ¿no? Y bueno, pues no está en nuestras manos y bueno, pues desde aquí lo único que podemos pedir es que se resuelva cuanto antes.
Porque lo que está claro es que tampoco se demuestra, esto ya es un mal endémico del ciclismo, la solidaridad o la unión entre todos. Lo digo porque los organizadores del Giro fueron tímidos. Los del Tour ya cuando se acercaba dijeron que bajo ningún concepto querían verle, y ya empiezan las declaraciones de Javier Guillén diciendo que espera que para cuando empiece la vuelta la cosa esté resuelta. Pero en realidad esto se hubiera resuelto si la gente se posiciona y se junta un poquito antes entre todos.
Pues no lo sé, no lo sé, ¿no? En manos de quién está la decisión y todo lo que habrá detrás, seguro que es algo que se nos escapa a nosotros de las manos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que en este caso el ciclismo no está, tiene muchos puntos de vista diferentes.
Miquel, hablando de etapas, antes nos decías que bueno, pues que el Tour se puede decir lógicamente en la montaña. También comentábamos lo de la crono y las etapas de pavé que has estado preparando, las clásicas belgas, bueno, pues Lieja, Flecha Valona, Amstel Gold Race, en definitiva, esas carreras en las que has estado ahí preparándote. ¿Tú qué etapas tienes marcadas? Por ejemplo, la novena es final en Roubaix con el pavé, la décima el Gran Bernard, la undécima la Roser, la duodécima el Pedouet, la decimoséptima San Larry. ¿Qué etapas son las que tú tienes marcadas como importantes en este Tour de Francia?
Como importantes. Bueno, importantes son casi
son
todas,
¿no?
¿No?
Sí, sí.
Tanto las que hay que salvar como las que se pueden disputar, ¿no? Creo que es muy importante salvar la primera semana todos los días, salvarlos. Y luego, pues, Alpe d'Huez, la primera después del descanso después del primer descanso, que no me sale el nombre ahora. Esas dos creo que son muy muy buenas, y luego aquí en Pirineos también tenemos pues muy buenas etapas, ¿no? La de San Larry, la de Laruns, creo que son etapas complicadas.
Castroviejo en su momento entrenaba en Colombia con Nairo y tenían prácticamente la misma talla de bicicleta. Lo digo porque para esta empresa hay que tener todo previsto para las primeras etapas, para el pavés, para toda esa zona. Tanto Herbiti como Benati son dos auténticos salvavidas, capitanes de equipo y que van a guiar a la escuadra, ¿no? Pero ¿de quién hay que estar cerca, Miquel, si en un momento dado pues hay un percance y hay que cambiar la bicicleta?
Bueno, pues creo que somos bastante, quitando a Herbiti, a Benati y a Soler, creo que el resto somos bastante parecidos, ¿no? Andrei, Rojas, Alejandro y a Nairo les voy a quitar la bici, ¿no? Pero creo que Rojas y Andrei son un poquito más altos que yo, pero bueno, llegaría a los pedales.
Miquel, mencionaba Dani a Jonathan Castroviejo. Vaya fin de semana espectacular para nuestro ciclismo en todas las categorías, masculino, femenino, sub-23. Increíble lo que han hecho los nuestros y también tus compañeros, lógicamente, los campeonatos de España.
Sí, sí, la verdad que bueno, que los euskaldunes estamos de suerte, ¿no? Y bueno, de suerte, disfrutando de un buen momento, ¿no? De ciclismo, y bueno, pues ha quedado claro en los campeonatos.
Y es que al final, como decías también en Madrid en ese lunes al que hacía referencia, que el enemigo no estaba en casa, también entre corredores y euskaldunes está claro que la rivalidad está, sobre todo entre profesionales, pero es obvio que está, lo que está subiendo, se quiera o no, es el nivel, ¿no? Tanto en amateur, hace años que no se ganaba el sub-23, que lo hizo Íñigo Lossegui, un hombre que estuvo también en la fundación. En definitiva, el nivel del ciclismo vasco está volviendo a subir, Miquel, y eso ya es motivo de alegría.
De mucha alegría, de mucha alegría. Al final, bueno, yo creo que partiendo de, del escalón más alto, ¿no? Que estamos ahora unos cuantos en el World Tour, a lo que hay por debajo, yo creo que se va extendiendo y cada vez hay gente con más ganas y, bueno, pues eso va a empujar a que el nivel sea cada vez más alto.
Miquel, como presidente de la Fundación Euskadi, te quiero preguntar por esa polémica que existe también con respecto a Euskadi Murias, el tema de Orbea. ¿Algo que contestar a esas acusaciones?
No, ni mucho menos. Bueno, nosotros tenemos un camino, trabajamos para que pues chavales y de los actuales, ¿no?, como los que vienen por detrás, pues sigan teniendo una oportunidad en profesionales y no nos desviamos de ese trayecto.
Volviendo a la carrera, Miquel, Froome es el enemigo, es el único enemigo, es el máximo enemigo, porque también tú conoces que doblar giro y turno no es sencillo.
Sí, es el favorito número uno, ¿no? Creo yo. Bueno, pues ya por palmarés y por la temporada que viene haciendo. Pero hay otra mucha gente, ¿no? Como Richie Porte, Bardet, el propio Dumoulin, ¿no? También puede ser un rival duro. Y seguro que me olvidaré alguno por ahí, ¿no? Pero creo que es un tour con un abanico de favoritos bastante amplio.
Cuidado con esos ataques furtivos, por decirlo de alguna forma, Miquel, de Chris Froome en las primeras jornadas, cuando parece que no va a pasar nada, ¿eh? Que tú además lo sabes bien.
Sí, seguro. Se le vio acabar muy bien el Giro, en muy buen estado de forma, ¿no? Yo creo que al Tour vendrá igual de bien y querrá aprovecharlo, ¿no? Porque luego quizás se le puede hacer largo, después del esfuerzo del Giro, se le puede hacer largo el Tour, entonces querrá aprovechar desde el primer día.
Miquel Landa, eskerrik asko por estar esta noche con nosotros aquí en Fuera de Juego en Radio Euskadi. Muchísima suerte de cara al Tour de Francia, a ver si te vemos ahí arriba con los mejores y a poder ser pues en lo más alto del podio, que eso sería algo increíble. Miquel, eskerrik asko, eta sorteón.
Vale, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Dani, agur.
Gabón.